93.7. Estamos en Facebook. Nacional Rock 93.7. Hasta las 13. Estás escuchando Lo Intempestivo.
Con Darío Stanraiver.
Luciana Peca.
Y María Stanraiver.
Bueno, ya estamos entonces al aire en comunicación. Lula, por favor, contanos con quién estamos hablando.
Bueno, estamos hablando con la persona con la que hoy queremos hablar más que nunca, porque Daniel Feyer-Tres, doctor en Ciencias Sociales, es investigador del CONICET, es profesor de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y de UBA, especialmente es especialista sobre genocidio. Pero la verdad es que el año pasado saltó a la fama, lo podemos decir así, lo decimos así, por sus tweets, ¿no? En Twitter sobre la pandemia, hizo muchísimas notas y entrevistas en Radio Nacional en tiempo que la verdad seguimos con muchísimo interés, y eso desembocó en un libro muy necesario que es Pandemia, un balance social y político del COVID-19, está editado por el Fondo de Cultura Económica este año. Es un libro así calentito, de mucha actualidad, como son los libros que no dan lugar a la historia reciente, ya fue. Estamos en el presente urgente, ¿no? Y es necesario que entonces los cientistas sociales también nos ayuden a pensar, a reflexionar y a comparar sobre lo que está pasando en medio de tanta infodemia y de un clima además que es tan angustiante para la Argentina. ¿Cómo estás, Daniel? Muchísimo gusto.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bueno, Daniel, nos agarra con, por un lado, las nuevas medidas tomadas ayer por Alberto Fernández y por otro lado con... digamos, algunos sectores de la derecha organizada, de Cambiemos, haciendo un cacerolazo frente a la Quinta de Olivos, y por otro lado, también una sensación de descontento en otros sectores medios que no necesariamente estaban del otro lado de la grieta. ¿Cómo sentís vos y cómo diferenciarías estos niveles de descontento con las medidas tomadas ayer?
A ver, yo me preguntaría, los estudios de opinión que nosotros hicimos los últimos 2-3 meses mostraban que paradójicamente hay como una visibilidad, sobre todo mediática, de un estado de ánimo que no expresa lo que los estudios de opinión muestran alrededor de ese estado de ánimo. Esto es que no solamente el electorado del Frente de Todos, sino cuanto menos la mitad del electorado Juntos por el Cambio estaba en la situación de considerar que eran necesarias mayores restricciones. Estamos viviendo una situación muy difícil y yo creo, o sea, si bien me parecieron bien las medidas anunciadas ayer, creo que fueron muy tardías, digamos, ¿no? Más allá de decir, bueno, mejor tarde que nunca, ¿no?
Ahora, o sea, Daniel, voy a repreguntarte para poder dejar las cosas claras en un momento tan confuso. ¿Vos creés que las medidas fueron tomadas tarde? O sea, que estas restricciones se tendrían que haber tomado antes para evitar este aumento de casos.
Y sí, porque cuantos más casos tenés, más largas tienen que ser las medidas, más estrictas, más difíciles, con lo cual la situación se aborda mucho mejor cuando empieza ese ciclo de crecimiento que cuando está como actualmente en el AMBA, al borde del colapso del sistema de salud. Entonces, cuanto más tarde actuás, más difícil es actuar y más costoso es actuar. Lo que hay, que era tu primera pregunta, es hay una minoría intensa que... según los estudios que teníamos, está en el orden del 15% de la población, que lo que sí es muy vocal, esto es, tiene mucha expresión, tiene mucha sobrerepresentación, está dispuesta a boicotear lo que sea, está dispuesta a salir a la calle, y entonces, bueno, es un montón de gente, esto es un 15%, un 10 un 15% es una minoría, pero un 10 un 15% movilizado es muchísima gente, pero es importante entender que esa muchísima gente no está de ninguna manera dando cuenta de una mayoría. Creo que hay un estado de preocupación general, que es cierto que también hay hastío, que es cierto que también hay mucho cansancio, fue muy largo todo esto justamente por no haber lidiado del modo que correspondía durante todo el año pasado. Esto se prolongó en el tiempo, parece que no se termina más. Todo eso sí existe como sensaciones sociales, pero no de la mano de la oposición a cualquier medida de cuidado, que es un poco lo que aparece en este núcleo tan concentrado.
Daniel, hoy el poder político, expresado por Alberto Fernández, pero hablemos del poder ejecutivo, el poder político, más allá de quién esté frente a esa cartera de gobierno, con marcha sobre la Quinta de Olivos, con una sensación muy desestabilizadora, ¿tiene poder para poner estas medidas, continuar con estas medidas, o subir la escala de las medidas en relación al sistema sanitario con este nivel de oposición o de clima que se genera, aun cuando sea una minoría intensa y no una mayoría las que se oponen a las medidas de restricción que se anunciaron ayer?
Bueno, creo que ese es el desafío, ¿no? O sea, si la política que se va a hacer, como fue los últimos 5 o 6 meses, ¿va a responder a esa minoría intensa o va a responder por un lado, a las necesidades de una situación sanitaria y, por otro lado, a las opiniones de la mayoría de la población, digamos, ¿no? Esto de si una minoría intensa te puede destruir una medida sanitaria, bueno, estamos en problemas, porque además no va a resolver nada hacer como si esto no estuviera ocurriendo, digamos, ¿no? Lo real es que la situación de la difusión de las variantes, justamente por no haber controlado los ingresos de quienes viajaban desde el mes de diciembre, quienes volvían al país, generó que las distintas variantes tengan todas circulación comunitaria. Esas variantes son más contagiosas, en algunos casos son más letales. A su vez, al no haber tenido un sistema de restricciones y de cuidado, el aumento de casos no es como el del año pasado, que fue más controlado, sino muy exponencial. Y entonces es evidente para cualquier analista de lo que está ocurriendo que eso va a generar no solo un nivel enorme de muertes por el propio COVID, sino todas las muertes no COVID que van a tener que ver con la imposibilidad de asistir a la gente en el sistema de salud. Entonces, en una situación como esa, la verdad, que alguien esté muy enojado o no esté muy enojado o haga una marcha frente a la Quinta de Olivos, me parece que no puede ser nunca un elemento para decidir una medida sanitaria.
En el sentido de la gente que ingresaba al país, claramente, bueno, hay una responsabilidad en Horacio Rodríguez Larreta, que va de vacaciones y vuelve con avión privado, no puede iniciar las sesiones legislativas por un viaje a Búzios, que es el país de donde surgen las variantes de Manaus como la de Río de Janeiro. Más allá de esa responsabilidad individual, ¿qué pasa con, digamos, con la responsabilidad de estos sectores medios que salen del país, que traen, que no querían medidas restrictivas a los viajes, pero que ahora se quejan de las consecuencias de lo que ha pasado por no cerrar las fronteras? O sea, sin señalar, más allá de las responsabilidades políticas, que cuando se trata del gobierno nacional también las señalamos, pero también de la responsabilidad en el sentido de quiénes son los que ingresan como clase social, las variantes en la mayoría de los casos, porque siguieron viajando, y quiénes son, en sentido de clase, los que más sufren las consecuencias, ¿no? Que es frente a, por ejemplo, la cifra del aumento de la pobreza y de la cantidad de niños y niñas que sufren estas consecuencias.
Es que sí, justamente. El problema es que los comportamientos sociales, una pandemia tiene que ver fundamentalmente con comportamientos sociales, y esos comportamientos sociales es algo de lo que no nos podemos quejar, tenemos que tomarlo como una variable. El asunto es cuando no se toma como una variable. Entonces, si vos decís, los sectores acomodados en Argentina han sido a lo largo de la historia cumplidores de las normas, y uno claramente sabe que no. Cualquier sociólogo te va a decir, o sea, basta que analices el nivel de evasión fiscal que existe en la Argentina o el nivel de incumplimiento de las normas de tránsito. Entonces, si vos sabés, y los estudios que se han hecho marcaban que el nivel de incumplimiento en esas cuarentenas domiciliarias de la gente que volvía estaba en el orden del 80%, si vos sabés que eso ocurre, bueno, entonces sabés que esa cuarentena no puede ser optativa, y que tenés que desarrollar una política para poder controlar esa situación, por ejemplo, que era lo que propusimos en el mes de diciembre, que lo habíamos propuesto también a inicios de la pandemia del año pasado, que esa población fuera a hoteles, ¿sí?, a su costo, como parte de lo que implica el costo de un viaje, y no pudiera salir del hotel durante 5 días y solo fuera liberada con un PCR negativo después de los 5 días, que es la situación que te garantiza que no va a salir a contagiar. Porque tal como decís, todas estas restricciones, o sea, las restricciones a los viajes implican un costo social y económico mucho menor que las restricciones a la actividad. Entonces, cuando a vos te ingresa el virus o te ingresan las variantes, ya después requerís un tipo de restricción como los que se decidieron ayer, o incluso quizás será necesario restricciones todavía más duras, y eso tiene un costo enorme, y el Estado tiene que invertir, que no siempre lo ha hecho, muchísimo en tratar de ayudar a los sectores que quedan más golpeados por esas restricciones. Ahora, si vos hubieses establecido restricciones al ingreso de viajeros, es posible que te ahorre toda esta situación, porque cuanto menos si lo hubiésemos hecho en febrero o marzo con inteligencia, no hubiésemos tenido el ingreso del virus con esa potencia. Si lo hubiésemos hecho en diciembre, febrero, de fin del año pasado, comienzo de este año, no hubiésemos tenido cuanto menos el ingreso y la circulación comunitaria de las nuevas variantes.
Daniel, quiero preguntarte cómo es el cumplimiento en Argentina y qué características sociales se pueden atribuir o no. Lo hablábamos esta semana en el programa. Yo como ciudadana siento que voy a un bar y no hay ni siquiera jabón. No sé cuántas vidas va a salvar o no que haya jabón en el baño, pero no siento que haya un mercado que esté queriendo cumplir con todo lo que puede cumplir, que vas a un restaurante y de repente no están las ventanas abiertas, que te subís a un taxi y el tachero te putea porque querés bajar las dos ventanillas. Digo, yo no me siento en una sociedad que autorregula y que cumple las normas. Esto pasa en la Argentina y está, digamos, de alguna manera comprobado, medido socialmente, y se está replicando. En América Latina hay diferencias con Europa o, por supuesto, con los países asiáticos, en realidad el apego a las normas, más allá de que después te desagrada la medida, pero te costaba bajar la ventanilla.
Sí, a ver, dos o tres cosas. Primero, efectivamente hay diferencia en las distintas sociedades y un gran eje, como planteabas, que podríamos tomar en cuenta es la diferencia Oriente-Occidente, digamos, en el nivel de, podríamos decir, de apego, de cumplimiento a las normativas. Y esto es un primer elemento, pero otra vez, no hay que enojarse, tiene que ser una variable, tiene que ser una variable de análisis, conocer esa situación y que el Estado pueda tomar medidas en función de ese conocimiento, ¿sí? Entonces,
claro, pero
todos sabemos que eso... Sí.
En el primer artículo de Yuhul Chang estaba, ¿no? El año pasado, como bueno, en Occidente él hablaba de la experiencia de Corea, cumplen más las normas. Uno puede decir, si somos menos cumplidores, pongamos más normas. Ahora, digo, ¿la Argentina tiene un autorreconocimiento de esta falta de apego frente a el enojo ayer escandalizado por nuevas restricciones? Una cosa es decir, mira, yo soy así, a mí decime lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Necesitan un Estado que sea más presente para decir lo que sí o lo que no, porque si no es todo más descontrolado. Ahora, si te quejas de que el Estado pone restricciones y vos no te regulás, siento que hay una sociedad que te deja en riesgo.
Sí, el tema es, por eso decía dos temas. Uno es las medidas estatales que lo deben contemplar y otra es poder jugar, porque esto se resuelve en términos de hegemonía. Entonces hay que poder jugar en empoderar a aquellos que se quieren cuidar. Te voy a dar dos ejemplos, uno que lo logramos y otro que no, pero para entender cómo se podría pensar en la pandemia. En todo lo que fue la campaña contra el tabaquismo, en determinado momento, y hace ya como 15 o 20 años, se logró finalmente empoderar a la gente que se quería cuidar y entonces uno se sintió que tenía el derecho a decirle a alguien que no fumara en un lugar cerrado, digamos, ¿no? Que eso parecía que era imposible de decir hace 30 años por ahí y de pronto en algún momento se volvió posible. Mientras que con las normas de tránsito hemos fallado una y otra vez, más allá de las distintas campañas, no estamos empoderados para decirle a alguien que así no se maneja y que no es ninguna gracia tener volante, digámoslo, en la cosa clásica argentina o porteña y en realidad violar gran parte de las normas de cuidado. Creo que en la pandemia estamos en esa disputa por la hegemonía y hay que poder revertir el empoderamiento en el sentido que hoy no nos sentimos todavía con la fuerza para decirle a alguien que se ponga bien el barbijo, como vos decías, o que abra las ventanas de un taxi o en cualquier situación o en un bar o donde sea que cumpla las normas sanitarias que no está cumpliendo. Creo que en la medida, o sea, más allá de que el Estado tiene una responsabilidad y la tiene que cumplir, también está en nosotros poder asumir la fuerza para hacer el planteo, pues en la medida en que seamos muchos más, en la medida en que esa hegemonía se vaya revirtiendo, bueno, eso va a ir obligando, como pasó con el tabaquismo, a quienes no quieren cumplir esas normas a tener que empezar a cumplirlas, porque si no, recibir como una sanción social, que es un poco el modo en que mejor funciona la posibilidad de imponer una norma, ¿no? Cuando realmente no es solamente el Estado el que te sanciona, sino que sentís que quienes te rodean te sancionan.
Daniel, ¿qué pasa con el tema de la nocturnidad? En otros países europeos, claramente a las 19 o las 20, a las 20 horas no vas a encontrar ningún negocio abierto, pero hoy hay una gran queja por una medida que parece bastante razonable como escalón previo a un cierre más drástico. ¿Crees que en este sentido las medidas, digamos, fueron un punto intermedio entre lo que se pide el sistema sanitario y lo que se podría hacer? ¿Y qué pasó en otras partes del mundo y de Latinoamérica en relación al cierre temprano, al toque de queda? Porque parece que esto solo pasa en Argentina. ¿En qué lugares se intentó implementar esta medida de un cierre más temprano que la nocturnidad que está acostumbrada a la Argentina?
No, te diría que en casi todos lados. O sea, el cierre nocturno se implementó. ¿Por qué? Porque nosotros pudimos medirlo en Rafaela, que hacia el fin del año pasado fue una de las medidas que sugerimos con un grupo de científicos que trabajábamos, y la verdad que fue muy efectiva. Logró en 2 semanas bajar el 35% del nivel de contagio, con lo cual fue muy efectiva. ¿Por qué? Porque muchos de los contagios se producen en reuniones sociales. Esas reuniones sociales se llevan a cabo a la noche. Si realmente hay un muy fuerte control de la circulación nocturna, eso genera que esas reuniones sociales se dejen de hacer, por lo menos muchas de ellas se dejen de hacer, y esto puede impactar de un modo interesante en la curva de contagios. De todos modos, depende mucho de cada jurisdicción, de cada localidad, porque depende cómo se dan los desplazamientos, pero justamente en un área como Buenos Aires, donde hay una distancia tan amplia, el desplazamiento en general se da en vehículos, digamos, esto facilita el control, porque si tenés una ciudad demasiado chica y el desplazamiento es caminando, ya por ahí se puede complicar el control, pero justamente en desplazamientos que tienen que ver con el control vehicular, bueno, eso facilita el control y realmente puede tener un impacto muy positivo. Por eso digo, depende jurisdicción a jurisdicción. Cuando uno ve los países tanto de Europa como los países de la región, en general en todos ellos se han implementado controles de restricción y circulación nocturna como una de las medidas fundamentales para intentar bajar el nivel de contagios. Pero insisto en esto, que cuanto más temprano mejor. El problema es que esta oposición de esa minoría intensa hace que las cosas finalmente nos resulten más difíciles y más costosas, porque, insisto, si nosotros tuviéramos que bajar el nivel de contagio de 5.000 casos diarios a 1.000, sería mucho más sencillo y mucho menos tiempo, y tendríamos mucho más éxito que ahora, cuando lo tenemos que bajar de 25.000 o 27.000 a 12.000 o 10.000, que de todos modos es un nivel altísimo, ¿no?
Daniel, vos hablabas de Rafaela, y ayer una de las decisiones que, por ejemplo, me sorprendió es que Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe, del propio espacio político que ocupa la presidencia, dijo que no iba a cumplir con las sugerencias de Alberto Fernández. ¿Cómo se hace para generar una cohesión política, más allá de lo partidario, entre oposición y la propia fuerza política, para que haya un acompañamiento en medidas de restricción? Que eso no quiere decir que no haya debate, que no haya críticas, ¿no? Por supuesto.
Sí, la verdad no tengo la respuesta, Luciana. Me parece que fue una pena que se haya quebrado ese espacio de acuerdo el año pasado. Diría que en ese quiebre hay responsabilidades compartidas, no diría que hay uno que es el responsable, pero que es una pena porque realmente las medidas sanitarias no tienen color político. ¿Sí? Después, lo que sí es importante entender es que no pueden ser generales para todo el país, porque la situación es muy variable. Y entonces requiere tomar en cuenta cuál es la situación sanitaria de cada jurisdicción, digamos, ¿no? Y en este sentido, por eso, y qué es lo que fue haciendo cada jurisdicción para tener la situación sanitaria que tiene, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay como una necesidad de que esas medidas sean muy focalizadas, muy puntuales, para entender que los lugares no necesitan lo mismo. Creo que lo que se dificultó en la primera ola y se vuelve a dificultar en la segunda es que uno de los lugares más difíciles, por sus características urbanas, pero también por la actitud y el comportamiento de sus habitantes, es el área metropolitana de Buenos Aires, y que creo que las medidas de ayer tienen que ver fundamentalmente con eso, y es la situación que tenemos en el país de mayor gravedad en este momento.
Daniel, ¿qué pasa con las vacunas, más allá de hacer, por supuesto, todas las críticas hacia de manejos del gobierno, todos los que haya que hacer, y vos decilos, pero qué pasa con la provisión de vacunas en la Argentina en relación al mundo y América Latina? ¿Qué es lo que se le puede criticar o criticar al gobierno? ¿Y qué es lo que está pasando a nivel mundial? En principio, sobre la falta de producción y sobre la falta de cumplimiento de las empresas hacia las vacunas que habían prometido, y muy especialmente también sobre la desigualdad en la compra y en la distribución de vacunas entre los países más ricos y los países más pobres.
No, a ver, yo creo que es la única variable, una de las pocas variables positivas, la de la vacuna. O sea, por un lado, variable positiva en el sentido que es el único elemento a favor en relación a la primera ola. Todos los demás elementos son en contra, ¿sí? O sea, tenemos un crecimiento mucho más exponencial, variables más complicadas, estamos en un nivel mucho más alto, el sistema de salud está más comprometido, el personal de salud está más cansado. con lo cual la única variable a favor es que tenemos la vacunación y que eso está avanzando y va a ir avanzando. Y creo que así como soy muy crítico del gobierno en relación a lo que le ha llevado a tomar las medidas necesarias y a la falta de medidas, por ejemplo, lo que hablábamos de los viajeros, creo que en relación a las vacunas es donde el desempeño ha sido mejor. O sea, se han conseguido dentro de lo que es el desastre internacional y la no aceptación de compartir las patentes, se han conseguido de las mejores vacunas que circulan a nivel internacional en cifras totalmente auspiciosas para lo que es el contexto internacional y el contexto regional. Y tenemos una campaña que dentro de todo está avanzando con cierta rapidez. Por supuesto que me parece una pena y me entristece ese episodio de, no sé si 20 o 70 vacunas que se distribuyeron, amigos, pero la verdad que es absolutamente marginal, no podemos quedarnos en ese detalle, en esa cuestión más marginal en relación a una campaña de vacunación que la verdad que ha avanzado muy bien. Por supuesto que sería mucho mejor que avanzara más rápido, por supuesto que creo que fue un error prometer las vacunas que se habían firmado cuando se sabía que eso había problemas de provisión en todos lados. Entonces fue un tiro en el pie decir que se iban a vacunar 10 o 20 millones de personas en dos meses cuando era evidente que eso no iba a poder ocurrir. Pero así todo me parece que es uno de los planos que mejor está avanzando. Yo creo que en esos dos niveles que uno puede poner, yo soy muy crítico de, sobre todo el gobierno a partir del mes de mayo, junio del año pasado en relación a las medidas de cuidado. Pero reconozco que ha tenido una muy buena actuación en relación al tema vacunas. Y bueno, quizás tiene que ver con que la ministra de Salud es especialista en el tema vacunas, digamos, ¿no? Me parece que ahí es donde hubo mucha más fuerza y una acción más interesante. Y en el tema de cómo lidiar con la pandemia, bueno, quizás han faltado herramientas o decisiones o miradas que podrían haber colaborado con un desempeño mejor, ¿no?
¿Por qué tuvo tan poco arraigo en la Argentina y en el mundo las iniciativas como la de Oxfam? Daniel, te cuento por las dudas, yo hice el año pasado una entrevista en un sitio muy masivo como Infobae, que es donde también escribo, a la ex ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de Cambiemos, o sea, no una referente que se la pueda ligar con el oficialismo, como referente de esta campaña de Oxfam pidiendo que las vacunas sean de acceso universal y gratuito y que los laboratorios dejaran de ganar por 3 meses. Ahora hay otra demanda que es que liberen las patentes, pero incluso esta era una iniciativa que no tenía que ver con que liberen las patentes, o sea, de mucha menor gradualidad, claro. O sea, si esta medida es más, si liberen las patentes de una medida, digamos, más de izquierda, esto era muy tibia, ¿no? Muy tibia, que era solo por 3 meses, pero ¿por qué no tuvo ningún eco ni se cuestiona esa desigualdad? Y sin embargo, sí se le da en toda América Latina mucha más bolilla a gestiones que no tienen que ver con la incidencia real de las vacunas. ¿Y quiénes son los grandes ganadores? Estados Unidos y Canadá, el reparto de vacunas, porque Europa también se queja de que en realidad no fue rápida para recibir vacunas y que están poco vacunados.
Sí, yo creo que es parte de lo más triste que ha revelado esta pandemia, que es que los sectores de mayor poder han planteado la idea de que nada puede cambiar en el mundo, ni siquiera ante una pandemia. Y entonces no va a cambiar el derecho de las patentes, no va a cambiar la posibilidad de distribución de vacunas, no va a cambiar la posibilidad de distribución del ingreso, ¿no? Nuestras sociedades, ni que hablar la sociedad argentina, por supuesto que tienen la riqueza para poder sostener en serio a la población que fuera necesario para implementar las restricciones que permitan un control de la situación. Ahora, implicaba tocar a ciertos sectores que está claro que no se puede tocar ni en la Argentina, ni en el mundo, ni en ningún lugar. Y me parece que es una política suicida en cierto sentido, ¿no? Porque no sé qué van a hacer con los millones de vacunas que tienen Estados Unidos y Canadá si empiezan a aparecer variantes que eluden la protección de las vacunas, cosa que en caldos de cultivo como Brasil, pero incluso también la Argentina, es bastante probable que ocurra, o en Sudáfrica o en otros lugares que no tienen acceso a vacunas. Entonces es hasta contraproducente para las mismas poblaciones que generan esa política, ¿no? En una pandemia uno solo la puede combatir colectivamente, y en ese sentido se requiere que esa política se pueda implementar en todo el mundo, ¿no? Con lo cual la verdad que es muy triste constatar este tipo de respuesta. A su vez, creo que va a generar todo un movimiento geopolítico, porque fue bastante distinta la actitud de Rusia y de China, y creo que en este sentido bueno, va a tener consecuencias a futuro, ¿no? Mientras Estados Unidos lo que hizo fuera Trump o fuera Biden, la verdad que no cambió, fue acaparar todas las vacunas que pudiera, incluso impedir, como ha pasado con AstraZeneca, la circulación de vacunas que no utiliza. China o Rusia han vendido más vacunas de las que utilizan para inmunizar a su propia población. Entonces, es muy llamativo que tienen un nivel de población inmunizada que es parecido al nuestro, pese a que nosotros estamos vacunando con las vacunas de ellos. Esto de que están vendiendo vacunas antes de tener inmunizada a su población, lo cual es una actitud profundamente solidaria en ese sentido. Claro que está buscando instalar geopolíticamente esas dos potencias con mayor capacidad de incidencia en nuestra región, pero creo que con un éxito importante en este sentido de poder pensar que una pandemia se la confronta colectivamente, ¿no? De todos modos, bueno, son temas de los que vamos a seguir hablando muchos años y que creo que este es un sentido también del libro, ¿no? Que la idea es que nos pueda servir como balance. Hay hechos, Benjamin decía que hay hechos como que le dan sentido a una época, digamos, ¿no? Y que todo lo que pasa después uno lo mira a la luz de esos hechos, ¿no? Y me parece que así como en nuestro país el genocidio fue un hecho que le dio sentido a 30, 40 años de historia argentina, creo que la pandemia va a ser un hecho emblemático que nos va a permitir mirar un montón de cosas de nuestra sociedad, más allá de que haya terminado la pandemia, ¿no? O sea, qué fuimos y qué no fuimos capaces de hacer, cómo nos organizamos, qué tipo de comportamiento fuimos capaces de priorizar, ¿no? Me parece que es un espejo en el que mirarnos, que a veces no es un espejo lindo, pero que me parece que está iluminando muchas cosas, tanto a nivel internacional como en el país, ¿no?
Daniel, tengo la última pregunta. ¿Cómo se puede variar la incidencia de las variantes de Manaus y de Reino Unido en lo que está pasando en el aumento de casos y además especialmente en ver casos de personas más jóvenes, entre 40 y 50 años, las que teníamos caratuladas como personas de riesgo, con cuadros más severos que necesitan respiración, que necesitan respirador o internación, etcétera? Y si eso se está midiendo, y porque hice solo un estudio de Olavarría, pero si se está midiendo la incidencia de estas variantes en la situación sanitaria actual.
Sí, hay equipos en la Argentina que afortunadamente tienen la capacidad de medir estas cosas y la verdad que el sistema científico argentino se ha comportado de un modo notable, digamos, realmente con un presupuesto muy destruido que tiene de muchos años de destrucción, de todos modos, desde el desarrollo de test hasta la posibilidad de medir variantes, hasta infinidad de aportes. Con lo cual tenemos esa capacidad, de hecho se está haciendo, es difícil, es lento, pero se está haciendo. Yo creo que todavía no terminamos de saberlo, pero está bastante claro que está habiendo circulación tanto de la variante británica como de la variante de Manaus. Hay dudas si no hay otras variantes, la de California, hay dudas si no estaría surgiendo una cepa Buenos Aires, entonces si no hay una propia variante que tendría sentido lamentablemente por el nivel de casos que tenemos. Y obviamente esto está jugando un rol primero en la exponencialidad del contagio y segundo en esto que decís, que es lo más grave de todo, que es que se está constatando y nos lo cuentan desde distintos hospitales y distintos lugares del país, esto de la afectación a población más joven y con mucha gravedad. Esto es lo que da enorme tristeza de que todo esto no tendría que haber ocurrido si no se hubiese dejado circular el virus, y por eso decía que las medidas hay que tomarlas antes. Las variantes solamente evolucionan cuando el virus circula mucho. Si no hubiésemos tenido en distintos lugares del mundo situaciones de miles de casos diarios que no se contenían, esto no hubiese generado la mutación y el desarrollo de las variantes que aparecieron.
Daniel, te agradecemos muchísimo. Volvemos a reiterar el libro que escribiste. Como vos decías hoy, la verdad es que nos dedicamos a la actualidad, pues estamos en un día muy candente donde agradecemos poder contar con tu mirada. Tu libro es Pandemia, un balance social y político del COVID-19, de Fondo de Cultura Económica. Entre tanto ruido, entre tanto mareo, entre tanto chat, cacerolazo, infodemia, la verdad que está bueno detenerse y poder pensar a la pandemia. Yo digo, como decía Galeano, volver a subir a la montaña y pensar qué es lo que está pasando en el mundo y no solo quedarse con el grupito de WhatsApp o lo que ves en tus propias redes sociales. Así que te agradecemos muchísimo y, por supuesto, recomendamos leer tu libro.
No, gracias a ustedes, Luciana.